Buenas tardes, mi nombre es Ángelo, soy un adicto. ¿Está bien? ¿Puedo hablar? ¿No hay problema? Ok, vale. Primeramente quiero dar las gracias a las personas que han organizado este evento y darme la oportunidad de venir aquí a hablar con ustedes. Lo malo es que siempre me llaman para hablar en español, pero yo hablo inglés también. Me gustaría que un día me llamaran para hacer una reunión en inglés, concho. Joder. Anyway. Pero no importa, porque yo sé que mi mensaje es un mensaje para las personas como nosotros, que no somos de aquí, que tenemos una cultura diferente, un lenguaje diferente, y que nos sentimos diferente cuando vamos a las reuniones. Digo eso porque esa fue mi experiencia, e imagino que probablemente esa es la experiencia de todos, o de casi todos, cuando vamos a NA. Cuando yo fui a mi primera reunión de NA, ahí eran todos blancos y negros, ahí no hay ningún latino. Y yo dije, joder, yo soy el único latino que tiene un problema con la droga, no puede ser. Y fui a otra reunión y blancos y negros, blancos, y digo, coño, ahora sí que nos jodimos. Porque, digo, yo estoy loco, porque si soy un latino con este problema, está jodida la cosa. Anyway, pero gracias a Dios, durante ese proceso, pues he conocido a unas cuantas personas latinos que están en el programa. Y me acuerdo la primera vez que vi un latino en una reunión, dije yo, wow, un latino, madre mía. Y esa persona y yo somos como hermanos hoy, you know? Pero sé que se siente diferente cuando uno no es de aquí y está en estas reuniones que al principio todo es muy raro, todo es muy extraño, pero que eventualmente nos damos cuenta cómo esto funciona. O sea, que si eres latino y te sientes minoría o te sientes extraño cuando estás en las reuniones, especialmente si las reuniones son mayormente personas blancas y personas morenas, pues entiendo tu situación. Yo nací en España y emigré a los Estados Unidos a la edad de los 17 años. Mi padre era alcohólico y mi mamá era una prostituta. Y le digo eso pues de la verdad. Y cuando estaba en España, crecer en esa forma de vida no es nada bonito. En mi pasado hubo bastante abuso, bastante el alcohol, mi padre era alcohólico, mi madre abusaba mucho conmigo y fue una experiencia bastante, bastante difícil. No sé si por eso soy adicto, no lo sé, la verdad que no soy científico, o sea, no puedo decir eso. Pero sé que eso más o menos me preparó para ser de cierta forma, ¿no? Yo de pequeño yo odiaba a mi padre porque mi padre era alcohólico. Y el alcohol me quitó a mi padre. Y yo lo odiaba porque yo pensaba que es que él era un borracho. Yo no entendía que él tenía una adicción. Más adelante me di cuenta que yo tenía la misma enfermedad, básicamente, ¿no? Y más adelante, en un proceso de recuperación, pues pude trabajar los 12 pasos y tratar de solucionar esa relación con mi padre, que fue un proceso bastante largo. Cuando yo vine a Estados Unidos, yo hice como hacen todos los emigrantes, buscando trabajo, haciendo de todo lo que hacía falta, pintando, construcción, landscaping, cocinero, lavaplatos, todo lo he hecho yo. Y me di cuenta que así pues uno nunca sacaba dinero para nada, básicamente pagar tus bills y ya está. Y un día alguien me ofreció la oportunidad de vender droga, vender cocaína. Yo no sabía lo que era la cocaína. Yo vi la película esa, Scarface, Tony Montana, y eso es lo que yo sabía de cocaína. Más no sabía más nada. Y me dijeron, gana agua, ¿no? Y me dijeron, ¿tú crees que tú puedes vender esto? Y yo dije, y de la noche a la mañana me convertí en un hombre de negocios. Y al principio uno gana mucho dinero y coches y mujeres y comida, y uno paga, cuando va a los restaurantes, paga un tip muy alto, una propina alta, y no se queda así gran cosa, ¿no? Y cuando menos que me quise dar cuenta, estaba enrollado en la droga. Y mi droga era la cocaína, y la cocaína me destruyó, físicamente, mentalmente y espiritualmente. 5 años de esa mierda me bastó para ya joder mi vida completamente. Y cuando yo usaba la droga, yo me encerraba en mi cuarto, en mi casa. Yo no salía para ningún lugar. Eso de que la gente se arrebata en el gran país, yo no podía ir para ningún lugar. Yo en mi casa, viendo porno, todos los días, viendo porno y tratando de masturbarme todo el día y oliendo cocaína, imagínate tú. Y digo eso porque eso era mi historia, a mí no me importa lo que la gente piensa, ¿me entiendes? Yo ya he trabajado en esas cosas, pero eso era mi cosa y eso me hacía sentir bien mal para mí. Yo decía, ay, yo soy un perverso, yo soy un loco, yo soy un desalojado, yo soy todo, ¿no? Y en la coca y el sexo no se juntan, eso no es bueno, es como el agua y el aceite, no, como que no machean, ¿no? Y te voy a decir que yo me puedo reír de eso ahora, pero cuando durante mi proceso de recuperación fue bastante difícil, la droga te hace hacer cosas locas. Y uno se pone, yo me acuerdo que yo estaba, usted tiene una novia, está durmiendo, yo estoy en el baño con una televisión, un montón de películas de porno, oliendo coca y mirando por la puerta a ver si entra alguien o si no entra nadie. Y corriendo la persiana de la bañera, a ver si hay alguien en la bañera, ahí mirando a ver si está ahí. Una locura, eso. Yo realmente a veces pienso y digo, yo hacía esas cosas. ¿Tú sabes lo que es ver 2 días seguidos porno sin parar y coca y demás? Eso es una locura. Pero bueno, esa es mi historia y yo realmente, gracias a Dios, hoy no es así. Claro, cuando uno usa al principio, uno es vendedor de droga, pues uno piensa que uno está bien. Porque yo digo, esta gente, estos blancos están locos. Esta cosa cocaína se mueren por esa mierda, yo no sé por qué. Y un día yo probé, yo tengo que probar cómo esto sabe. Y ese fue el error más grande del mundo, porque después de ahí, rapidito, me convertí en mi mejor customer. ¿Entiendes? Y si has pasado por eso, sabes lo que estoy hablando. Porque es una cosa cuando tú tienes coca y tú te arrebatas, pero es otra cosa cuando ya no tienes coca, tú tienes que arrebatarte. Eso ya es otra cosa. Y es una cosa cuando te está gastando el dinero de otra persona y es otra cosa cuando te está gastando tu dinero. Y en aquellos tiempos, al principio, pues ahora vendía droga, pero eventualmente ya no puedes vender droga porque la gente no te la va a dar. Y la gente ya no quiere comprar droga porque la droga está cortada y todo eso, ¿no? Y entonces yo no pude vender más droga y me tuve que poner a trabajar. Y yo pintaba puentes, torres, barcos, torres eléctricas, barcos, trabajos forzados, trabajos peligrosos, para conseguir dinero para arrebatarme. Y todos los fines de semana es la misma historia. Viernes, sábado, domingo. Yo toda la semana estaba bien. Y en cuanto yo combinaba ese cheque, como si me hubieran puesto un switch. Y cuando ese switch iba para arriba, yo sentía que aquí tenía un diablo y aquí tenía un ángel. Y el diablo decía, arrebátate, y no lo hagas, y hazlo, y no lo hagas. Y eventualmente decía, fuck it, y ya sabe qué pasa después. A buscar la droga, al baño, a vaciar uno, lo tiene que vaciar y después arrebatarse sábado, domingo y lunes, ay Dios mío. Y es triste cuando uno trabaja toda la semana y uno se sacrifica y uno se pasa el viernes y el sábado arrebatado y el domingo pelado. Si no, no había ni agua en el refrigerador. Y todos los viernes era la misma cosa. Y decía, ay Dios mío, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y a mí me dijeron de Narcóticos Anónimos, pero yo digo, esa mía no sirve. Yo puedo hacer esto solo. Y después de 5 años ya decidí ir a las reuniones y yo llegué allá y decía, esto no es para mí, esto no puede ser. Y yo oía a la gente hablar y decir, yo tengo 5 años limpio. Y decía, no, imposible, esta gente me está mintiendo. Porque o sea, cuando uno viene, que uno se sienta ahí, uno habla en su mente, uno oye cosas y dice, no, Y aquí decían cosas como que, you have to give it away to keep it. Tienes que darlo para poder retenerlo. Y yo decía, pero espera un momento. Eso no don't make any sense. Si tienes algo y lo das, ya lo tienes. ¿Cómo? How are you going to keep it? If you give it away, how are you going to keep it? Y luego decían, tienes que amarte, te vamos a amar hasta que tú te aprendas a amarte a ti mismo. Yo decía, eso es bullshit. Y luego vi que los hombres abrazaban a los hombres. Digo, oh shit, que son gay todos. Eso es como yo pensaba cuando yo vine aquí. Aunque un poco bien loco yo estaba, eso era bien claro. Yo sabía que cuando yo estaba aquí, yo estaba loco. Loco en el sentido de que la que estaba aquí adentro, la conversación que estaban aquí adentro no era nada bueno. Pero después de un tiempo oí varias historias y dije, hostia, aquí hay locos, pero bien locos. Y no, entonces me di cuenta que esto es una enfermedad bastante, bastante seria. Tardé 3 años para conseguir un año. Y yo nunca pensé que yo fuera a estar limpio una semana. Y hoy día, gracias a Dios, tengo casi 24 años. Y digo eso para dejarles saber que es posible. Este programa funciona. Es posible uno llegar un día donde no tiene que usar esa droga más ya. Pero con 24 años yo sigo viendo las reuniones, sigo viendo las convenciones, sigo estando relacionado con personas en recuperación. Yo hago hoy lo mismo que hice hace 24 años. Voy a menos reuniones, claro, pero sigo haciendo lo mismo. Eso no ha cambiado. Y si te das cuenta, lo que yo te estoy diciendo ahora no es nada nuevo. Lo que te estoy diciendo ya lo he oído antes. Nada de esto es ¿cómo se dice? Mío. Esto es todos, básicamente hablamos el mismo mensaje, de que este programa funciona, de que hay que trabajar. Hay que trabajar los pasos, hay que tener un sponsor, un home group, cosas que todo el mundo ha hecho anteriormente. Yo anteriormente no creía que esto funcionara y hoy soy un creyente, porque mi vida es un ejemplo de eso. Yo he conseguido cosas en mi vida hoy que yo nunca pensé que fuera a ser posible. Pero lo más principal de todo es vivir una vida normal. Yo estuve ahora en Puerto Rico 2 semanas. Yo vine anoche de Puerto Rico. Y aquí estoy ahora en la convención esta, una chulada. Pero yo me he olido ese dinero en un día. Lo que me he gastado en 10 días, me lo he olido en un día. Y luego de esto no tengo nada. O sea que realmente la vida mía ha cambiado mucho. Tenemos poco tiempo, o sea que no puedo contaros toda la historia de mi vida, pero es una historia bastante complicada. Pero al mismo tiempo ha habido momentos muy buenos en esta recuperación. Hay momentos complicados y difíciles, pero durante todo este proceso no he vuelto a recaer. Y soy un creyente de este programa, tengo relaciones con personas de años, 15, 20 años en este programa. Este programa me salvó la vida. Si no hubiera sido por este programa, claramente yo estaría o muerto, o en un psiquiatra, en un hospital por ahí de locos, o a la prisión. Eso segurísimo. Porque yo vendí mucha coca. Y sí, gracias a Dios que no me agarraron, porque si me hubieran agarrado los federales, me chingan, como dicen los mexicanos. Y bueno, yo he pagado mis deudas a la sociedad. Estaba envuelto en este programa por mucho tiempo. Hubo un tiempo en Baltimore que teníamos una reunión, vivimos en Baltimore y teníamos una reunión que se llamaba Un Día a la Vez. Era una reunión en inglés y en español. En estos momentos no hay reuniones en español. Y esa reunión duró 9 años. Yo empecé esa reunión y tuve que cerrar esa reunión porque al final la gente no llegaba. El latino en Baltimore usualmente está en Alcohólicos Anónimos, no en Narcóticos Anónimos. Hay muy poquitos latinos en el programa. Creo que el tópico de hoy es cómo trabajar el programa en su casa, en la casa de uno. Okay. Yo pienso que es importante no solamente venir aquí a hablar lo bonito que uno es y lo que uno ha conseguido, nada de eso, sino cómo uno lleva este programa a su casa, o a su trabajo, o a la sociedad. Yo tengo un trabajo, y trabajo para el gobierno, yo hago Obamacare. Y trabajo con el gobierno y hago cosas de seguro. Y trabajar con los clientes no es fácil. Trabajar con la gente no es fácil. Yo rezo mucho, le digo a Dios que me dé paciencia y serenidad, porque más de una vez le quiero decir a alguien 2 cosas. Y si no fuera por este programa, yo esa paciencia no la podría tener. Trato de entender que soy una persona que está sirviendo al público, no puedo sentirme mejor que ellos porque yo tengo una posición más o menos, o que puedo hacer algo donde su vida puede cambiar o puede ayudar a su vida, ¿no? Entonces a veces es importante uno mantenerse en un nivel, tú sabes, pero a veces en ese trabajo es un trabajo bastante complicado y siempre voy cuando me estreso, porque es un trabajo bastante estresante, yo me pongo a rezar, Dios mío, please help me, porque a veces cuando tengo un cliente enfrente de mí que le quiero decir 2 cosas y me tengo que callar y decir profesionalmente cosas buenas y tranquilo y hacer lo otro, no es fácil. Vivo con una pareja y la relación con una persona que no está en el programa. Está bien ahora, pero fue un proceso. Porque cuando uno está en una relación, ahí le sale todo. You know, entonces lo que yo practico, que tengo que practicarlo en mi casa, pienso que es importante. Y cuando yo salí con ella, y yo tengo, como dicen en mi país, muy mala hostia. Por hacer tantas cosas de pequeño que tengo dentro de mí, mucho coraje, mucho. Y cuando estaba con mi pareja, a veces cuando sale ese coraje, sale ese, ay, ¿será que soy español? Yo no sé lo que será, pero. ¿Cómo? ¿Será? A lo mejor será eso. Será el testosterón o algo así, pero a veces cuando yo me enciendo es que le voy. Y como por 10 minutos, y después ya me tranquilizo, y ella no entiende por qué yo puedo, a lo mejor. Tenemos una discusión y me enojo en un minuto y 10 segundos después, como si no hubiera pasado nada. Ella no entiende cómo yo puedo hacer eso. Y eso es todo gracias a este programa. Eso yo lo tengo bien claro. Porque en este programa, para mí, no solamente es dejar de usar drogas, es aprender a vivir. Aprender a vivir con la gente. Las relaciones son difíciles. Por ejemplo, yo creo que para los hombres, hablo como hombre, obviamente, es difícil las relaciones con las mujeres porque muchos de nosotros tenemos problemas que vienen de muy atrás de nuestras madres, de nuestras experiencias, y llevamos esa experiencia a nuestras parejas. Y pienso que es importante practicar lo que uno aprende aquí. Yo a ella la respeto, y dejo y espero que ella me respete a mí. Yo no le falto el respeto, pero ella a mí tampoco. Pero yo he estado en relaciones anteriormente donde yo he dejado que no me respeten. Entonces, usando como se dicen, los principios que uno aprende aquí, pienso que es importante en el trabajo. Yo, por ejemplo, tengo un perro, tengo un pitbull. Y una vez llego a la casa y yo escribí libros, yo escribí dos libros. Y tengo una caja en la casa del basement donde tenía como 100 libros. Y el perro mío está en el basement. Y está amarrado una cuerda, pero la cuerda le llega hasta donde están los libros. Y un día yo digo, voy a mover la caja, pero se me pasó así. Y llego otro día y el basement lleno de libros. Digo, este hijo de la gran puta, lo voy a matar. Y yo lo miré al pillo, así me miró así como que. Y yo dije, no voy a hacer nada, ¿qué voy a hacer? Para mí eso es tremendamente programa, porque hace un par de años le hubiera metido una patada, una o dos patadas le hubiera dado, coño, le hubiera dado su. ¿Me entiendes? O a veces en la noche se pone a ladrar a las 3 de la mañana. Puta madre. Tengo que bajar para abajo, me quito la pachuncla, digo, te voy a dar, no deja de joder, cállese ya, coño. Vamos a dormir, ¿ok? Y no molesta más. Pero hace un par de años le hubiera dado sus cuantos palos para que se calle, ¿me entiendes? Digo todo eso porque eso son cosas pequeñas, pero son cosas que me deja ver que yo realmente como persona estoy cambiando. Como yo, porque yo antes era muy reactivo. Tú me hacías algo y era como una mecha. Y hoy día, más tranquilo, pienso más las cosas. Si siento que me estoy calentando, es como que, ok, Ángel, lo que está pasando. Porque a veces yo puedo sentirme mal y no tiene nada que ver contigo, es conmigo. Pero tú dices algo y ya te quiero comer. Entonces yo he aprendido aquí que I'm powerless sobre people places. Antes yo no tengo ningún poder sobre las personas, las situaciones y las cosas que pasan. Y trato de practicar eso en mi vida. Y pienso que mi vida hoy es mucho más tranquila porque practico esos procesos. Cuando yo tenía 12 años, yo estaba en una relación con una muchacha, yo tenía 42, ella tenía 25. Y la relación no fue tan rica, no te creas tú. Yo estuve preso por esa relación. Y esa mujer, hay un Dios, porque cuando yo encontré a esa mujer en la cama con otro hombre desnuda, hay un Dios. Y te voy a decir una cosa, yo entro en ese cuarto y encuentro a esa mujer y yo le quiero hacer así y dentro de mí me está diciendo, Ángelo, vete de esta casa, salte para afuera. Y yo es que quiero agarrarla y luego se me pone enfrente de mí y me dice, ¿y qué tú vas a hacer ahora? Único de tu motherfucker. Y yo le digo, oh my God. Y te digo que hay un Dios. Nunca la toqué a esa mujer, pero esa mujer me acusó de abuso doméstico, me metieron preso. Tuve 6 meses pagando a un abogado para que me encontraran no culpable y me acuerdo estando presente en la prisión, en el Central Booking, diciendo, ¿qué yo hago aquí? Tengo 12 años limpio, trabajo, hago los pasos, hoy estoy envuelto en narcóticos anónimos. What the fuck, man? Entonces en ese momento, gracias a Dios, yo tenía ya 12 años limpios y tenía ya un tiempo de recuperación y tenía una fundación. Pero en esa experiencia me di cuenta que yo no era culpable por haberle hecho a ella algo, porque yo no le hice nada. Le llamé unas llamadas, pero no fueron llamadas para matarla, simplemente para que habláramos, pero eso lo pusieron como si yo la hubiera amenazado a ella. Pero bueno, lo que yo me di cuenta es que yo era culpable por la situación en que yo me encontraba. Porque yo me podría haber salido de esa relación anteriormente, pero esa relación estaba manteniendo mi propia adicción. Muchacha joven, sexo, tú sabes todo eso, ¿no? Y lo que me hacían no me importaba. Y yo como que no quería ver esas cosas. Hasta que ya la encontré desnuda en una cama con otro hombre, ¿me entiendes? Y pensando en ese momento, un momento bastante difícil, pero un momento donde realmente veo el programa funcionando y veo cómo yo he cambiado. Porque si no hubiera sido por este programa, yo estaría preso ahora. Segurísimo. Entonces yo he visto muchas veces en mi vida cómo yo he cambiado como persona gracias a lo que yo he hecho en este programa. Pienso que es importante, no es tanto lo que yo diga aquí, sino cómo yo trato de vivir mi vida en el exterior. Y trato lo más posible tratar a la gente con respeto, si alguien me falta el respeto, dejarle saber que no, eso no es accesible. Y tratar de practicar lo que uno aprende aquí. La frase que dice We are powerless over people, places and things, eso es tan, tan poderoso. Porque cuando uno entiende eso, la vida es mucho más fácil. momentos difíciles o momentos tranquilos, eso no importa, porque como adictos pasamos por todo. Y lo bueno de tener 24 años es cuando uno va a la universidad por muchos años. Uno tiene bastante experiencia, bastantes información que uno puede aplicar, pero si yo no aplico eso en mi vida, ¿de qué me sirve tener 24 años? O sea que a veces dicen, no, la gente tiene muchos años que no tiene suficiente recuperación. Yo entiendo eso. Por eso yo sigo uniendo a las reuniones, sigo estando conectando a las reuniones. Mis amigos están en recuperación. Mi novia, ella no va a reuniones, ella no es del programa, no entiende nada de la droga, pero entiende que es lo que yo tengo que hacer. Entonces cuando yo le dije, bueno, voy a Puerto Rico y cuando venga me voy para Ocean City. Y ella como, oh, ok. Porque sabe que lo de la recuperación, eso para mí es sagrado en el sentido de que tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y ya llevamos un tiempo a la recuperación y entiende eso. Pero yo sé que si yo no hubiera puesto en práctica lo que yo he aprendido aquí, yo no pudiera estar en una relación 7 años con una mujer. Imposible. También yo sé, cuando yo vine a este programa y empecé a recuperarme, me di cuenta que por mi experiencia con mi madre, donde mi madre me torturó y me abusó por muchos años, yo sabía que para yo poder estar en una relación con una mujer tenía que resolver esa situación con mi madre. Y cuando tú odias a alguien con todo el odio del mundo, no es fácil llegar a ese proceso. Pero gracias a este programa, llegó un momento donde yo pude perdonar a mi madre por todo lo que ella me había hecho y simplemente aceptar lo que es y lo que no es. Durante ese proceso me di cuenta que yo me he recuperado, que yo estoy en un proceso de recuperación, pero que mi madre es mi madre y ella no está en recuperación, ella sigue siendo quien ella siempre ha sido. Y volvemos a lo mismo, yo hablo con people, places and things. Entonces yo con mi madre no me hablo, pero yo no la odio a ella. Yo ya eso, ya haber podido perdonarla a ella, para mí eso ha sido una gran ayuda para yo poder recuperarme en mi proceso de recuperación. Con mi padre tuve la misma experiencia. Mi padre ya está muerto y tuve una experiencia donde pude hablar con él, hacer unos trabajos espirituales y también olvidarle a él y perdonarle por lo que pasó. Pienso que es importante cuando llegamos aquí que manejemos esas situaciones que están dentro de nosotros. Si tú no tienes ese problema, no te preocupes, pero si lo tienes, más te vale que de alguna forma u otra empieces a manejar con eso, porque eso te va a afectar. Tú a veces ves gente que tiene mucho tiempo sin usar droga, que tienen 15, 20 años, y están locos, están como una cabra. Y tú lo ves en la reunión y dices, oh my God, cómo le vi, yo no quiero tener 20 años, estar así, pero eso es porque todavía no hemos manejado esas cosas que tenemos dentro de nosotros. Y pienso que basado en el tópico de hoy, es muy importante que la recuperación no solamente es aquí, en las reuniones, en las conferencias, sino llevar nuestras recuperación a nuestras vidas personales y tratar de resolver esas cosas que están dentro de nosotros, que queramos o no queramos, siguen repitiéndose. El dolor, el sufrimiento, todo eso, si tú no manejas eso, ahí sigue. Eso es como una olla de presión que eventualmente explotas con la persona que no tiene nada que ver con eso. Entonces yo por eso le doy gracias a Dios que no soy una persona vengativa, una persona criminal, no soy una persona que tenga malos sentimientos. Sé que está dentro de mí, pero ya con el trabajo que yo he hecho, pues puedo más o menos manejar esa situación, porque no quiero ser esa persona. Yo cuando vine aquí yo era muy odioso, y tú me hacías cualquier cosa y yo, uf, te ponía la cruz, como dicen en España, te ponen la cruz y eso quiere decir que ya estás muerto. Y yo pensaba que si yo me enojaba contigo más, eso te iba a hacer más daño a ti, tú no sabías que yo estaba enojado contigo, pero eso es mi forma de pensar. Muy rencoroso, muy odioso, muy negativo, bueno, todo eso era parte de hoy yo no soy así. Gracias a Dios no soy así. Todo eso ha sido por el programa. O sea que al principio es las drogas, pero eventualmente es más aprender a vivir, aprender a afrontar las situaciones que trae la vida, que siempre hay cosas. Sorpresas te da la vida, ¿verdad que sí? Pues en recuperación es lo mismo. Hay momentos buenos y momentos no tan buenos. Y experiencias buenas y experiencias no tan buenas, pero yo estoy muy agradecido al programa de Narcóticos Anónimos porque realmente me salvó mi vida y puedo estar aquí compartiendo con ustedes después de haber pasado 10 días en Puerto Rico, unas bonitas vacaciones, y ahora 3 días más aquí en Ocean City, relajando, conversando, hablando con personas en recuperación, y luego ya el lunes, vuelta al trabajo, a las responsabilidades, a pagar los líos, a pagar los credit cards, tú sabes todo eso. Todo eso que tenemos que hacer todos los días, porque yo pienso que la recuperación hay que ser responsables. Y no se puede venir aquí a hablar muchas cosas y después tener problemas. Por ejemplo, yo no puedo venir aquí a hablar de que soy así, así, y debo credit cards, y no estoy pagando child support, y no estoy haciendo esto, y me van a quitar el carro, y no pago la renta. No, no, es que hay que ser, hay que practicar lo que uno dice aquí, porque pienso que si no, eventualmente eso te va a causar problemas. Y que no tiene nada que ver con la droga, porque yo hace mucho tiempo que no uso droga, pero todavía tengo que manejar muchas de estas situaciones. Y hay veces que caigo corto, como dicen, que me quedo corto, pero trato lo mejor que pueda de seguir lo que he aprendido aquí. Espero que haya dicho algo que les pueda ayudar a ustedes en su proceso de recuperación. Sé que a mí me ayuda y por eso yo continúo haciendo esto y lo llevo haciendo ya por un tiempo. Y eso es todo. Gracias.